hemos invitado a esta hora de la tarde para charlar, como digo, de forma relajada sobre un libro y sobre muchos aspectos más de directivos, a don Javier Fernández Aguado, experto mundial, diría yo, en la alta dirección, en la asesoría de gestión y COAT en nuestro país. Querido Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí. Antes de entrar en tertulia con nuestros invitados, que estoy seguro sacarán temas de interés, bueno, formamos bien en España, de algo así va tu libro que presentamos hoy, bueno, en profundidad aquí en este espacio. Cuéntanos un poco cuál es tu visión después de esta reflexión que haces en el libro. No vamos a contar el libro, si no lo van a leer, de cómo se forma en España.
Vamos a empezar desde un ángulo histórico. La formación de directivos a nivel mundial se inaugura en España, en concreto en el año 1604. Es la primera constancia histórica que tenemos de una institución que se propone formar directivos. Luego, en el siglo XVII hay otras, fundamentalmente Barcelona, Bilbao y Cádiz. El siglo XVIII se multiplican las iniciativas y a comienzos del siglo XIX España se convierte en el primer país del mundo en el que se decide un plan de estudios de formación de directivos. En concreto, se inaugura en Madrid, en febrero de 1828, la primera escuela de formación de directivos, que luego se oficializa en el año 1850. En este sentido, podemos decir que la formación de directivos en nuestro país ha sido un reto desde hace ya muchos siglos. Anticipamos notablemente la preocupación de la formación de directivos a cualquier otro país del mundo, incluido Estados Unidos. Otra cosa es que posteriormente nos adelantaran por la derecha y por la izquierda en diferentes aspectos, pero la preocupación ha existido desde siempre y es una preocupación que evidentemente ha tenido unas consecuencias muy positivas en muchos aspectos y, como siempre, hay otros que siguen siendo mejorables.
Don Javier, sabe todos ustedes, como pensador y speaker español, pues reconocido experto mundial en gobierno de personas y organizaciones. Bueno, diría yo que ha sido el artífice de innovadores modelos de gestión organizativa en las empresas. Hablando de modelos de gestión organizativa, ¿cuál es el más típico y tópico que funciona? Porque lo que funciona, lo que hay que hacer es que continúe funcionando de la misma forma igual. Pero ¿cuál es el que tiene más éxito como modelo organizativo en nuestro país, en las empresas españolas?
Es una bonita y a la vez complicada cuestión. A mí me gusta decir que todo lo que hoy en día enseñamos sobre gobierno de organizaciones, en el fondo depende de la cultura de la que somos tributarios, que es la cultura griega y romana. Sin analizar qué es lo que hicieron en la Grecia clásica y en la Roma clásica, pues entendernos es muy difícil. De hecho, me gusta afirmar que hablar de la Grecia y la Roma clásica es hablar de nosotros mismos. En el fondo, hoy en día lo que estamos intentando es, con un nombre inglés, volver a retomar las mejores esencias de lo que ya se vivió a partir del siglo fundamentalmente 6 antes de Cristo. Históricamente existen, desde mi punto de vista, 8 estilos de dirección. Bromeo diciendo que el primero que se estableció fue la DPA o DPL, traducido, en fin, es el acrónimo de la dirección por amenazas o dirección por látigo. Hace poco, en un proyecto en Egipto, aproveché para visitar las pirámides y me intentaron convencer de que las pirámides las habían construido voluntarios. En fin, parece que eso no fue así. Las organizaciones han funcionado independientemente de las culturas, porque esto se puede descubrir. A veces nos limitamos, como es lógico, a la cultura occidental, pero cuando uno viaja por Camboya, Vietnam o Japón, descubre que en el siglo XIII, XIV, XV antes de Cristo se vivía exactamente igual que se vivía en Egipto o se podía vivir en o vivían nuestros ancestros con este tipo. Bien, a lo largo de los siglos se van sucediendo estilos de dirección, que no es cuestión ahora de recordar, Y hoy en día el estilo de dirección que va imponiéndose procede originariamente de la cultura india, que es la dirección por valores. Chakravorty es el primer pensador que plantea que se puede gobernar para conseguir objetivos, pero no a través del látigo o de las amenazas o de otros sistemas, ¿verdad?, impositivos, sino a través de valores. Y hace aproximadamente una década, pues yo planteé que esos valores de poco valen si, valga la redundancia, si no se convierten en hábitos. Por tanto, pienso que la dirección por hábitos es el sistema que en el medio y el largo plazo es más eficaz, sin olvidar que en el corto plazo, y por eso se aplica tanto, la dirección por amenazas es mucho más resultona.
Lejos de, y esto es una pregunta o le leo en algunos periódicos que tengo encima de la mesa, pero me parece una buena cuestión, por eso la repetimos, lejos de estereotipos, ¿a qué retos? Es muy típico y tópico, pero muy interesante, ¿a qué retos se enfrenta, diría yo, hoy los directivos que hemos saludado hace unos instantes por la calle? Por cierto, hemos saludado a su buen amigo don Juan Carlos Cubeiro, que iba con directivos también, lo hemos saludado hace tan solo unos instantes. Pues esos directivos que hoy han empezado a manejar pues parte del mes de febrero de cuentas resultados, analizar los beneficios, ver un poco la productividad, a los que se enfrentan.
En el fondo, un directivo tiene siempre ante sí dos desafíos. Traducción de terminología alemana, diríamos que es el desafío entre la eficiencia económica y la eficiencia social. La eficiencia económica es innegable. Si no hay resultados, no hay organización. No ya solo organización privada, ni siquiera pública. Las administraciones públicas también tienen que tener objetivos, también tienen que tener retos. Pero si una organización, empresarial o no, únicamente se fija en esos objetivos en el corto plazo, es decir, en la eficiencia económica, acabará estropeándose a sí misma, porque la eficiencia social es imprescindible. Parafraseando a Manuel Kant, me gusta decir que el objetivo paralelo a obtener los resultados que los nos están solicitando es crear las condiciones de posibilidad para la vida honorable de las personas que de algún modo se relacionan con la organización, con palabra inglesa, a los stakeholders. Si solo me preocupo por crear condiciones de honorabilidad para esas personas, pues muy probablemente haré fracasar mi eficiencia económica. Por tanto, quizá en el largo plazo podría tener viabilidad, pero al no tener viabilidad en el corto, pues acabaré hundiéndome. Si solo me preocupo por la viabilidad en el corto, si soy cortoplacista, podré tener unos resultados excepcionales, un año y otro, pero estaré fracasando, quizá en lo más importante, no como directivo, sino como persona. Y me atrevo a decir que quien fracasa como persona también fracasa como directivo.
Hemos podido leer en Formar Directivos y otros ensayos, incluso también en otras publicaciones de don Javier Fernández Aguado, que bueno, lo estamos escuchando muy tranquilamente aquí hoy, lo cual es un lujo interesante, pero don Javier está recorriendo medio mundo a lo largo de este mes mismo. Luego nos dirá su próximo recorrido, lo cual pues yo creo que es muy interesante para todos los oyentes y las personas del foro que lo puedan disfrutar. Pero hemos hablado en varias ocasiones, aquí lo recuerdo porque lo presentamos también, de las patologías organizativas, ¿no? Lo digo porque, bueno, como las personas, pues unos días estamos mejor, otros días estamos pues peor, pero realmente, bueno, en muchas ocasiones pregunto, ¿puede haber un cierto paralelismo en el estado de la persona comparándolo con las organizaciones? ¿Las organizaciones se entristecen, por ejemplo?
Bien, como saben probablemente algunas de las personas que están escuchando este programa, pues en los últimos años yo he diseñado seis modelos de gestión organizativa, basados todos ellos en una metáfora. Yo defiendo que todas las organizaciones, también los países, viven necesariamente a través de mitos y metáforas. El mito, esa narración que procura inducir a determinados comportamientos, es vivido no solo en la Grecia clásica, ¿verdad?, sino que hoy en día también vivimos de mitos en personas y en organizaciones, y lo mismo hacemos con las metáforas. En fin, de este tema trataré dentro de tres días en una conferencia precisamente para la GREF, para la agrupación de directores de formación de la banca en este país, aquí en Madrid también. Bien, pero centrándome en el tema que preguntabas, Frank, La metáfora que yo propongo es la metáfora antropomórfica, es decir, las organizaciones pueden ser entendidas con a la luz de la persona humana. Esa metáfora lleva a una serie de consecuencias. Una de ellas es ese método de diagnóstico que he denominado patologías organizativas y que implanta bajo licencia pues una de las más grandes consultoras de este país, Tatum. Patologías organizativas lo que propone es que lo mismo que las personas podemos estar sanas y enfermas, también las organizaciones lo están. Nos encontramos con organizaciones razonablemente sanas y con organizaciones profundamente enfermas. La única persona que hasta el momento había abordado esta cuestión es un profesor de INSEAD, el profesor de Bries, que proponía que las enfermedades de los directivos y muy específicamente las enfermedades psiquiátricas se trasladaban a las organizaciones, y por eso hablaba de las organizaciones neuróticas. Yo, después de haber trabajado con casi 400 organizaciones a fecha de hoy, me atrevo a decir que hay hasta 17 fuentes de enfermedad, y las enfermedades del directivo son solo es solo una de ellas. Hay organizaciones que están enfermas aunque sus directivos estén profundamente sanos. Bien, a través de esa metodología muy detallada, en fin, que no podemos ahora matizar en todos sus aspectos, lo que propongo es que las organizaciones puedan analizarse para realizar un diagnóstico y aplicar terapias oportunas para curarse, porque el estado natural de la organización no tiene por qué ser la enfermedad, lo mismo que no lo es para la persona.
Enseguida le vamos a dar paso a nuestros contertulios, que bueno, seguro tienen muchas cuestiones que preguntar, pero tan solo una última cuestión que seguro, y no lo hemos acabado todavía el libro Formar y otros ensayos, pero sí hemos leído otros y sí lo toca, es que en el día a día, y usted que nos está escuchando, que puede dirigir cualquier organización, que lo está escuchando a través de internet o en cualquier empresa de la comunidad de Madrid, bueno, el directivo, don Javier, tiene que hacer muchas cosas a lo largo del día y por lo tanto tiene que tener alerta muchas facultades. ¿Cuáles, si tuviéramos que definir una o dos, las dos facultades más importantes? De acuerdo, los resultados tienen que estar ahí, pero los dos, para obtener esos resultados, ¿qué dos facultades son imprescindibles tener que cuidar en el día a día para un directivo?
Sí, la palabra facultad es complicada. Si hablásemos de sentidos, yo diría que son dos. Fundamentalmente, la vista y el oído. Yo tengo muy buenos amigos ciegos y, por tanto, no me refiero únicamente a la vista física. Me refiero a la capacidad de ver y a la capacidad de escuchar. Porque, desafortunadamente, cuando se habla, y ahora que estamos en periodo preelectoral, aunque parece electoral, ¿verdad?, se habla a veces del mal de Moncloa, que se ve que afecta a todo el mundo, ¿no? Pero todas las organizaciones tienen su mal de Moncloa, ¿verdad? Desafortunadamente, hay mucha gente que piensa que por el hecho de haber sido nombrada para determinado cargo, ya puede prescindir de la opinión de los demás. Yo considero que no, y de hecho así se ven determinados comportamientos autistas, independientemente de la organización de que hablemos, ¿no? Yo, gracias a Dios, conozco a muchos directivos, la mayor parte de ellos extraordinarios, pero de vez en cuando se encuentra uno directivos que son narcisistas autorreferenciales. Me viene a la cabeza ahora uno que a mí me ha sido de particular utilidad, porque ha sido mi musa para muchos de mis libros, o para algunos capítulos de mis libros, una persona que asegura que todo lo que se ha hecho en Europa sobre energía eólica, nuclear, eléctrica, todo lo ha inventado él, además de internet, ¿no? Bueno, pues esa persona, que existe, real, está convencido de que es así, ¿no? Desafortunadamente, en las organizaciones hay demasiado inventor de internet suelto, y lo triste es que las organizaciones no sepan detectar ese tipo de patologías y pongan coto, porque esas personas, aparte de que estén evidentemente en un mal estado psiquiátrico, pero en fin, eso es una cuestión personal, están dañando a las organizaciones. Por tanto, yo pienso que introducir terapias para mejorar la vista y el oído de muchos directivos es esencial, y para que eso suceda es precisa una habilidad directiva, la única en que los autores griegos no cayeron. En fin, algo tendríamos que descubrir posteriormente, en este caso fue en la Edad Media, en el siglo XIII, ¿no? La habilidad directiva que a veces se echa en falta claramente es sencillamente la humildad. Es decir, es la capacidad de seguir aprendiendo de los demás.
Pues llevamos algunos tiempos escuchando, algunos años escuchando a don Javier Fernández Aguado y a más miembros del management, del pensamiento del management español, y siempre decimos que son palabras muy interesantes, de profundidad, pero evidentemente lo digo para todas las personas que nos están escuchando y que escuchan internet, evidentemente todas estas cosas son para ponerlas en práctica y para ponerlas en marcha y para desarrollarlas. No nos quedemos simplemente en, eso no lo dice don Javier, lo digo yo, no nos quedemos simplemente en la teoría. Por eso es un buen mensaje el que nos gustaría trasladar en esta tarde, en este programa especial, en el Foro de los Recursos Humanos. Vamos a dar paso a nuestros contertulios. Don Jesús Correa, socio director de Doc Consultores, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Fran.
Bueno, pues yo creo que hoy tenemos una persona de mucho interés, pillarle es un lujo y sus preguntas también. Las va pensando, seguro que tiene algunas ya, y se las hace a don Javier y enseguida estamos con usted. Me encanta saludar y verla también a don María Gil Casares, nuestra experta en comunicación interna en el foro y, bueno, autora del último libro, Organización y Psicología en la Comunicación Interna. Ese es el último libro sobre comunicación interna, escrita por doña María Gil Cazares, don Francisco Javier Lanzas y don Giorgio de Marchís, que por cierto, en el próximo, buenas tardes María,
buenas tardes,
en el próximo Salón Capital Humano tendremos el placer de moderarles una mesa sobre comunicación interna, la única sesión sobre comunicación interna que va a haber con estos expertos, y bueno, lo cual damos las gracias a don José Antonio Carazo por tener esa oportunidad tan interesante que aquí resumiremos en el foro. Bueno, queridos amigos, tienen a don Javier, está el libro Formar Directivos, no sé qué les parece esas palabras en profundidad que ha dicho nuestro invitado. Adelante,
don Jesús. Pues yo me encuentro con un reto permanente en las organizaciones, ¿no? Esa lucha por querer tener directivos y por tener que hacer directivos, ¿no? Y parece que no siempre nos ponemos de acuerdo en qué es ser directivo, ¿no? Y ahí nos encontramos con un montón de dudas en el plano de los conocimientos, en el plano de las técnicas, en el plano de las habilidades, de los comportamientos. Yo siempre he decidido desde que empecé mi vida profesional allá por el año 84 que España tenía muy buenos técnicos pero muy malos mandos medios y muy malos directivos. Y no sabía lo de las escuelas de negocios de hace tantos siglos, ¿no? Y pues ya íbamos mal entonces, ¿no? La gran preocupación que a mí me surge en mi trabajo con los directivos es cómo ayudar a que realmente una persona que ocupa una posición de responsabilidad dentro de una organización la haga con la perspectiva directiva adecuada y con el estilo de dirección adecuado. Me imagino que lo que nos falta es un poco de método, ¿no?
Método y a veces también conceptos hacen falta, ¿verdad? Porque a mí me gusta definir lo que es un directivo. Es decir, un directivo es una persona que en una organización logra que la gente que depende de él haga lo que tiene que hacer. Eso es un directivo en sentido estricto. En Hispanoamérica lo denominarán administrador, gerente, dirigente, en fin, depende de los países, ¿no? Pero eso es una persona que ocupa un puesto de dirección, que lleva el timón de una organización, esa es su definición. Pero hay falta algo, y hay falta algo muy importante, que es la transición de ser directivos a ser líderes. Un líder, que es lo que en realidad estamos buscando en las organizaciones, es aquella persona que, independientemente del puesto que ocupa, logra que la gente que depende de él quiera hacer lo que tiene que hacer. Esa transición es muy complicada, pero es más o menos igual de difícil que la de conocer una gramática a lograr hablar un idioma. Este tema lo abordó con brillantez, como casi todos, Aristóteles, el coach de Alejandro Magno, muy preocupado entonces ya por la formación de directivos. Esto viene de lejos, ¿no? Hace 2400 años escribió un libro que a mí me encanta recomendar, Ética Nicómaco, que junto con la política, en mi opinión, debería estar en la biblioteca de cualquier directivo, porque son las obras de referencia para el gobierno de la polis, en el caso de la política, y para el gobierno de personas, en el caso de Ética Nicómaco. El hecho de aprender a gobernar es como aprender un idioma. No se trata de conocer una gramática, se trata de asimilar una serie de palabras que, en el caso del liderazgo, es una serie de comportamientos que no son reiterativos. El liderazgo no es una suma de rutinas, es una suma de hábitos. Y el hábito frente a la rutina tiene una peculiaridad, que es que el hábito es creativo. Un líder es capaz de reinventarse a sí mismo y de reinventar el entorno. Eso es lo que estamos buscando en realidad. A veces decimos que buscamos directivos, en realidad estamos buscando líderes. Y lo mismo que un idioma, si no se practica, se olvida. Aprender a liderar hay que ejercerlo, hay que ejercitarlo. Y necesitamos, lo mismo que cuando deseamos aprender un idioma, alguien que nos vaya asesorando. En el caso del liderazgo, también necesitamos alguien que nos ayude. Y de ahí la figura muy vieja en la historia y novedosa solo en el término del coach. Y en ese sentido, el libro de recientísimo de Javier Andreu, Forjadores de Líderes, me parece un libro de particular interés para los momentos que estamos viviendo.
Sí, pero ocurre, Javier, no sé, un poco que digamos que no tenemos una visión de este conocimiento, de estos conceptos y de estas prácticas como muy integrada. Si vamos ya a las escuelas de negocios, vemos que forman profesionales con orientación directiva manejando distintos conceptos, unos más basados en las técnicas, otros más basados en los procesos de análisis y tomas de decisiones, otros más basados en el desarrollo de determinado tipo de competencias, y parece que cuando uno tiene que jugar un papel directivo debiera salir bastante preparado de un centro de formación de directivos, pero le faltan muchas cosas, y me encuentro con, cuando tengo la oportunidad de trabajar con personas que están incluso en niveles de dirección, con lagunas importantes en lo que es su formación en alguno de estos ámbitos, y parece que uno no acaba nunca de cerrar el ciclo. Y ya cuando uno dice, bueno, lo que necesitas es alguien que esté cerca de ti, necesitas un coaching permanente en tu orientación, y cuando hemos acabado con el coaching nos viene otra cosa nueva, ¿no? Es una especie de sensación de nunca acabar y nunca ser perfectos, porque aparte de reinventarse a sí mismo, uno tiene que estar en continuo proceso de aprendizaje. La humildad también tiene algo que ver con esto, como decías antes, ¿no? Pero tengo esa sensación de encontrarme frecuentemente líderes o personas preocupadas por estar un poco incompletos.
Sí, has tocado temas muy interesantes y muy diversos, ¿no? Respondo o comento algunos de ellos, ¿no? En cierto sentido estamos pensando o diseñando la persona perfecta. Y no existe. Si uno se quiere casar con la persona perfecta, pues se queda soltero, ¿no? Si uno quiere trabajar en la empresa perfecta, con la gente perfecta, pues yo le recomiendo que se dé alta como autónomo lo antes posible, ¿no? Trabajamos en organizaciones y con personas que son imperfectas. De ahí precisamente el nombre de otro de mis metodologías de diseño organizativo, que denomine gestión de lo imperfecto. Y hay personas que me han dicho, pero bueno, ¿cómo gestión de lo imperfecto en la época de la calidad total? Es que la calidad total no existe. La calidad total es un sueño. Yo esto lo descubrí, vamos, o el nombre me surgió hablando con un directivo, en este caso en Londres, en Gran Bretaña, que me dijo, qué bonito va a ser Londres cuando lo acaben. Y yo reflexioné sobre Madrid, ¿no? Y al hilo también de una entrevista que le habían hecho a Dani De Vito, cuando estando en Madrid, le preguntaron, cuando se iba, le dijeron, ¿qué tal en Madrid? Y dijo, pues en Madrid muy bien, pero en fin, yo les deseo que encuentren pronto el tesoro. Bien, parece que no lo han encontrado y después de las elecciones lo seguiremos buscando, ¿no? Pero fuera de bromas, no existe la organización perfecta, no existe el directivo perfecto. Lo que existen, en mi opinión, son organizaciones y directivos profundamente imperfectos. Pero hay dos tipos de organizaciones imperfectas. Aquellas que dicen, oye, qué mal lo hacemos, pero vamos a seguir en ello. Y aquellas organizaciones que dicen, oye, qué mal lo hacemos, pero vamos a intentar mejorar algunos aspectos. Esto por algunas de las cuestiones que has tratado. Por otro lado, yo pienso que frente a escuelas de negocios que efectivamente están tan centrados en lo técnico, lo que se atreven a denominar hard, que se olvidan de lo que despectivamente califican como soft, skills, yo me atrevo a decir que lo soft es hard, es decir, las habilidades directivas son hard. Uno puede ser un ingeniero extraordinario, buenísimo, pero si lo tienen que llevar en un botecito de formol, sacarlo y luego meterlo dentro porque no hay quien lo aguante, pues eso no es un directivo, esa es una persona que está enferma, por muchos conocimientos técnicos que tenga. Desafortunadamente, hay organizaciones, hay escuelas de negocios que solo se han preocupado por los aspectos técnicos y la malformación de algunos directivos procede de esa malformación inicial que se les ha dado. Gracias a Dios hay proyectos apasionantes ahora mismo en este país, muy preocupados por formar directivos. No quiero yo hacer publicidad, ¿verdad?, porque no me corresponde, pero me atrevo a mencionar que proyectos como el IDI, el Instituto de Desarrollo Integral del Directivo de la Universidad Francisco de Vitoria, o como el proyecto de la Escuela de Negocios de Joaquina Fernández, o proyecto, en fin, no quiero seguir dando, pero hay proyectos realmente interesantes en este país foreuropeo que están creando directivos no solo buenos en lo técnico, cosa que es imprescindible, sino también realmente buenos en sus habilidades comportamentales y decisionales, sabiendo que, como la perfección no existe, tampoco las personas que salgan de esas escuelas ni de otras que se inventen serán perfectos.
Doña María Gil Casares, ¿cuántas cosas de comunicación se le pueden preguntar a don Javier?
Bueno, muchísimas. A mí se me ocurrían muchas a lo largo de todo este rato y también escuchando a don Jesús. Bueno, yo primero compartir algunas reflexiones, ¿no? Una de ellas, claro, yo me dedico fundamentalmente a escuchar a directivos de comunicación y a gente que quiere hacer comunicación y sobre todo comunicación interna dentro de la empresa. Y una de las cosas que en la que efectivamente coincido plenamente con don Javier es en el tema de escuchar, ¿no? Él estoy hablando con una persona de una organización que tiene pues 3.000 empleados, me decía, ¿por dónde empiezo? Y le dije, mira, dedícate un mes y medio a escuchar. Y después empezamos a trabajar, pero es que me parece que si no, no vas a conseguir nada.
¿Qué te dijo?
Se me quedó mirando, como diciendo, pues si me dedico un mes y medio a escuchar, no hago nada. Digo, no. Recabarás muchísima información útil. Luego, el segundo asunto que me parece efectivamente que, bueno, que es complejo. Yo también creo que no sé si acertamos o si realmente los directivos son del todo conscientes de lo que tienen entre manos. Pero a mí me parece que hay una dimensión que muchos olvidan, no sé si coincidís en esto conmigo, y es en la dimensión de servicio que tiene su trabajo. Es decir, que el directivo está al servicio de toda la gente que tiene a su cargo y al servicio de la compañía. Entonces, yo pienso que es importantísimo no perder esto de vista, porque si no, pues uno se monta en su estatus y a partir de ahí, pues efectivamente se generan muchos conflictos, ¿no? Luego, desde el punto de vista de comunicación, me gustaría preguntarle si piensa, porque es lo que yo experimento, pero quizá es un punto de vista de la persona que se dedica a la comunicación, ¿no? Si no piensa que los directivos dan muchas cosas por supuestas que los subordinados, entre comillas, parece que tienen que saber, y luego si no piensa que hay graves problemas de comunicación.
Grandes cuestiones. Una de ellas, la del concepto de servicio, que va muy unido a esa habilidad directiva de la humildad, tan ausente, ¿verdad?, en tantos niveles, ha dado lugar a todo un movimiento conceptual y práctico en Estados Unidos hace ya bastantes años, que es el service leadership o el serving leadership, ¿no?, el liderazgo de servicio. En España, como tal concepto, ha tenido solo una introducción parcial, pero yo creo que sí, el concepto de liderazgo de servicio se percibe en muchos directivos que lo van asimilando. Yo, gracias a Dios, pues tengo anécdotas extraordinariamente positivas de la clase empresarial española. Vamos, también es verdad que todos los años paso un par de meses o tres fuera de España y voy comparando a unos y otros directivos por países. Después de haber estado unos 30 países, pues voy haciendo como mis comparativas personales, ¿no? Yo descubro directivos españoles que son realmente ejemplares, serían dignos de ser rifados a nivel internacional, y algunos de ellos lo son, porque ascienden un buen amigo mío, director general de una gran compañía, acaba de ser nombrado vicepresidente europeo, precisamente porque tiene clarísimo ese concepto, es decir, él está ahí porque tiene que conseguir mejorar los resultados, pero también tiene que tirar de su gente hacia arriba. En ese sentido, ya los clásicos, y ahí desde Alejandro Magno a Julio César, pasando por nuestro Hernán Cortés, tenían clarísimo que ellos tenían que ir por delante. la dirección mediante el ejemplo, la dirección por ejemplo, está en el fundamento de cualquier dirección por hábitos. Si se recoge lo que se siembra. En las organizaciones muchas veces basta ver a los mandos intermedios para saber quién está gobernando. ¿Por qué? Porque las organizaciones son lo que son sus mandos intermedios. ¿Y qué son sus mandos intermedios? Lo que la alta dirección se esté proponiendo. Yo cuando oigo a algunos presidentes de compañías o directores generales hacer grandes declaraciones preciosas sobre su gente, pero luego estás con los mandos intermedios y ves que son gente gris, mediocre, que en realidad los han convertido en tontos útiles, pues dices, no, perdona, eres tú como director general el que te estás equivocando, porque estás mal formando a los que tú luego dices que estás elevando. Desde el punto de vista de la comunicación, evidentemente, yo pienso que la comunicación es un reto extraordinario. ¿Por qué? Porque al final cada persona y cada empleado somos, y utilizo de nuevo una cita de un autor, en este caso francés, somos los libros que leemos y los amigos que tenemos. Dicho de otro modo, somos lo que escuchamos y lo que vemos. La comunicación es esencial y muchas veces en las organizaciones no se presta suficiente atención a este aspecto. ¿Qué sucede? Que se extiende la rumorología, que uno se entera en la calle de sucesos que debía enterarse. A veces la falta de comunicación no es otra cosa que el intentar ocultar comportamientos que no son éticos.
Totalmente. De acuerdo.
Y por tanto, no se trata de un elemento epidérmico, superficial, como algunos podrían entender, sino que se comunica con el comportamiento. También en esto tenemos que acudir a una expresión norteamericana, pero que está traída de la Grecia clásica, porque es curioso el salto que está sucediendo en el management, en la dirección de personas y organizaciones, ¿no? Que el griego se traduce al latín, el latín al inglés, y luego resulta que lo traducimos al español en el mejor de los casos, ¿no? Cuando podíamos hacer mucho más breve el camino, ¿no? Pero el managing by wandering around, el managing by walking, hay que gobernar con los pies. Cuando uno gobierna con los pies, comunica con sus comportamientos. Y en ese sentido, hace pocos días en una conferencia lejos de aquí, yo me atrevía a decir que muchos subordinados podrían y deberían decir a sus directivos: háblame tan alto con tus hechos que no me tenga que preocupar por escuchar tus palabras.
Bueno, no se quejarán ustedes, queridos amigos, queridos contertulios, la persona que tenemos hoy, sobre todo de la oportunidad de reflexión que tenemos todos a través de este altavoz de la dirección. Una cuestión y pasamos a una pausa y recta final en los últimos 10 minutos. Estamos hablando de formar a directivos, de directivos, de actitud con C y actitud con P. Vamos a pensar entre todos, no es un compromiso para ninguno, pero vamos a empezar un poco entre todos y vamos a nombrar algunos directivos de los que no le importan ser nombrados, algunos directivos de los que no le importan ser nombrados, que están ahí, no tiene por qué ser de actualidad ni de portada, que bien a través de sus empresas, ellos a nivel individual, lo están haciendo bien. En líneas generales, tratando el tema de actitud con C, insisto, y con P, ¿de quién nos acordamos? Don Javier, pequeño compromiso.
Sí, es un pequeño gran compromiso porque debería citar a varios.
Pero usted amigos. Está con algunos.
Sí, tengo muy buenos amigos, muy buenos directivos, pero prefiero acudir a otro concepto. Luego daré algún nombre, pero acudir a otro concepto, que es el concepto de personalidad compleja y tantas veces paradójica del ser humano, ¿no? Yo en ocasiones he desarrollado conferencias poniendo un nombre, ahora citaré algunos, y después entre interrogantes ejemplo de liderazgo. En este sentido, yo he desarrollado estudios sobre, vuelvo a citar a Hernán Cortés, Napoleón. Ahora estamos en el segundo centenario, dentro de unos días, la semana que viene doy en Valencia una conferencia precisamente con ese título, Napoleón, ejemplo de liderazgo. He analizado a Lenin, a Stalin, a Gandhi. Evidentemente algunos de ellos tienen muchos elementos de liderazgo, otros tienen muchos elementos de liderazgo e increíble número de elementos de antiliderazgo, ¿verdad? Caso de Lenin, de Stalin o de Hitler, ¿no? Pero en muchos tenemos muchas cosas que aprender, incluido Napoleón. Yo pienso que no existe el líder perfecto, todo líder tiene complejidades. Pienso que eso sí, existe gente que se preocupa realmente por las personas de su entorno y gente que no se ocupa de ellos. Si yo tuviera que citar, y ya que se me ha puesto entre la espada y la pared, a directivos españoles ejemplares, pues debería citar a uno que además es buen amigo, que es a Isidro Fainel, presidente de la Caixa. Para mí es uno de los ejemplos de liderazgo empresarial en este país, que es referente en este y en muchos otros.
Uh-huh. ¿Quieren ustedes decir alguno o no? ¿O prefieren no?
No había publicidad.
muy buena cuña, don Jesús. Bueno, pues vamos a publicidad y lo van pensando. Enseguida estamos con ustedes.
Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones.
Bueno, tiene usted una semana pues llena de actos, don Javier. Me decía que el próximo jueves está en la EOI, ¿no?
Efectivamente.
Con Gref, mandamos un saludo al presidente de la Agrupación de Responsables de Formación Financiera, Compañías y Seguros y Cajas de Ahorros de nuestro país, a don Francisco Segreyes, buen amigo y magnífico profesional. Y me decía también Valencia, ¿no?
Sí, el día 27 se celebra en Valencia el Manager Business Forum, que es es el mayor congreso de directivos que se celebra en España a lo largo del año, con cuatro sedes: Valencia, Bilbao, Barcelona y Madrid. Este año empezamos en Valencia, y ahí es precisamente donde daré esta conferencia antes mencionada sobre Napoleón y si es o no ejemplo de liderazgo.
Eso es a dónde va, pero ¿de dónde viene?
Bueno, entre medias pues estaré en Canarias el jueves y el viernes trabajando con el presidente de una compañía, y luego ya pues empezará el calendario de viajes internacionales, que incluyen en las próximas semanas pues desde Gran Bretaña a México o Jordania. Uh-huh. Y dentro de España pues unas cuantas comunidades autónomas.
La pregunta tenía su sentido, no se crean, era para ver un poco pues que ustedes vean pues, dónde está don Javier Fernández Aguado. Últimas cuestiones. ¿Quiere decir algún directivo o no?
Yo voy a hablar de directivos de comunicación.
Adelante.
Si te parece bien.
Doña María.
Bueno, y además de comunicación interna, puesto que ya existen en España en bastantes empresas, me parece que, bueno, es obligado nombrar a Pachi Lanzas.
Hombre, Santander.
Que tiene a su cargo al 17.000 empleados, que no está nada mal. Y creo que es un gran profesional de la comunicación interna. También a José María Cantalejo, director de comunicación interna de Caja Madrid. Carlos Chaguaceda, director de comunicación de Coca-Cola.
Estuvo aquí con nosotros.
Estuvo con nosotros. Bueno, yo creo que estos son bastantes, ¿no? O me tengo que mojar un poco.
No, ya te has mojado lo suficiente. Yo me lo has puesto, pues evidentemente, para mandarle un abrazo muy fuerte a don Pachi Lanzas, que es contertulio los primeros años del foro, y sobre todo un buen amigo y un buen formador, con el que hemos podido incluso compartir algunos minutos de formación y de sala, don Jesús.
Bueno, a mí se me viene a la cabeza fundamentalmente el nombre de algunas mujeres al frente de grandes equipos, ¿no? Y bueno, no las voy a mencionar realmente, porque si pensamos en organizaciones de tecnología, de los sistemas de información, si pensamos en organizaciones bancarias, si pensamos en ese tipo
está
de
todo dicho.
Están todo dicho. Pero yo creo que no es una cuestión de nombres, para mí es una cuestión de personas que tienen la vocación de hacer que esas organizaciones mejoren, ¿no? Uh-huh. Ciertamente, al lado de estas personas hay también organizaciones con grandes deficiencias, ¿no? Y ahí comparto la reflexión de Javier absolutamente, ¿no? A veces cuesta mucho aceptar que un gran directivo al frente de una organización pueda tener grandes lagunas o grandes puntos negros dentro de sus equipos y dentro de su gestión. Ciertamente estas cosas ocurren. Lo que es importante es saber reconocer esos puntos con la humildad que hay que tener y con la vocación de mejora, ¿no? Yo creo que la parte más importante para mí en una reflexión de este estilo es cómo los directivos tienen que avanzar en esa menor visión ombligo y tener una apertura muy muy superior al reconocimiento de las cosas que ocurren en sus organizaciones. Están altamente tensionados por los intereses de sus stakeholders, está clarísimo. El mercado, y especialmente una situación como la que estamos viviendo, presiona mucho sobre el corto plazo. Grandes cambios organizativos, la corrección de o el tratamiento de grandes patologías requieren de plazos más largos. Y la gran pregunta que nos hacemos siempre es ¿cuándo va a ser o cuándo hacemos esa inversión que no esté afectada por el siguiente ciclo, ¿no? Y que realmente permite tener una continuidad en la mejora de nuestros equipos y en la mejora de nuestra gestión? Y esa realmente es una de las inquietudes que tengo cuando estamos trabajando muy en el corto. Bueno, qué éxito estamos teniendo, qué bien los objetivos, cómo estamos logrando esto, ya consolidaremos más adelante. Lo hablábamos hace poco en uno de los programas también, hace dos semanas. Y digo, bueno, pues ahora que las cosas no van tan corriendo, quizás sea un buen momento también para consolidar, ¿no? Necesitamos también directivos que sean capaces de ver esa oportunidad de consolidación, porque solamente el reto hacia adelante, dar patadas al balón para que siga rodando, a veces no nos lleva por buenos caminos a las organizaciones. Y hay buenos ejemplos de ellos en estos días, ¿no? Javier,
sí.
Esto nos pasa. Yo y es un buen momento para consolidar, perdona.
Has nombrado una cosa que nos hemos dejado en el camino y que me parece fundamental, que es que hay que hacer equipos. Yo creo que muchos problemas también se evitarían si los directivos dejaran hacer a su gente. Primero, que están rodeados de gente ciertamente muy valiosa. Y me parece que uno de las claves del éxito es hacer equipo y hacer que tu gente, o sea, aprender a hacer, que es una de los temas que yo planteo en mi libro. Es difícil, pero me parece que es una asignatura pendiente.
A mí me gusta utilizar una frase de un poeta chileno cuando decía que son precisamente los poetas los que convierten los prados en patrias. Y me gustaría explicar esto. La diferencia entre un grupo y un equipo tiene diferentes elementos y depende de las escuelas. Harvard tiene su teoría, el IES las suyas, en fin, y enseña las suyas. En mi opinión, la gran diferencia entre un grupo y un equipo es la existencia de un alma, de un alma compartida. Parte de ese alma será la ilusión, será la motivación, será ese estar dispuesto a renunciar a intereses particulares por el bien del conjunto. En este sentido, y quienes me conocen lo saben, yo no puedo vivir sin recomendar libros. Hay un libro precioso a este respecto.
Dígaselo a mi mujer, por la biblioteca que tengo, digo.
El libro de Julián Marías, Breve Tratado de la Ilusión. Yo ahora precisamente estoy inmerso en un estudio, me lo estoy pasando en grande, que se titula así, El alma de las organizaciones, organizaciones con alma. Los equipos necesitan alma y ese alma tiene que ser en parte entregado por el directivo. También se abordaba antes otra cuestión, que es ese espíritu de equipo necesita un sentimiento colectivo, lo que yo denomino el feeling management, la gestión de los sentimientos organizativos, que trabaja también bajo licencia otra empresa, GES4 en este caso, porque pienso que las organizaciones tristes al final acaban siendo profetas de su propio desastre. Y las organizaciones optimistas acaban siendo profetas de su éxito, sin olvidar, eso sí, la importancia de la preparación técnica para ese éxito o ese fracaso.
Pues con ese mensaje optimista nos quedamos. Yo no sé ustedes, queridos contertulios, seguro que sí, no sé, queridos oyentes, queridos amigos, pero cada vez que hablo con Javier, y son algunos años ya, en antena o fuera, sale uno con las pilas cargadas.
Desde luego.
Sale uno con las pilas, cargadas, y sobre todo con ganas, con optimismo, hablando de directivos y de formar directivos. Muchísimas gracias, don Javier, por compartir con nosotros este tiempo de management en el foro de los recursos humanos, y buenos viajes, y hasta pronto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús Correa, socio de DOP Consultores en Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana.
Gracias, Fran.
Doña María Gil Casares, nuestra experta en comunicación interna. ¿Cuántas cosas hay que hacer en comunicación interna por ahí, eh?
Mucho trabajo tenemos.
Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a todos. Dos notas rápidamente. Si no se enfada nuestra querida amiga Alicia Kaufman, el próximo 21 de febrero, jueves, coaching para mujeres directivas en la ECOP, y también el día 11, foro 2008 del Club de la Excelencia en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, edición anual que reunirá más de 400 asistentes a las empresas más emblemáticas de nuestro país. El próximo 28 en DOC Consultores y en AEDIPE tendremos un foro con el vicepresidente ejecutivo. Estamos pues analizando lo que es el management, los recursos humanos y la dirección en nuestro país, y es un placer hacer contar con todos ustedes. Digo, los oyentes y los invitados que nos acompañan. Nos vamos dentro de unas horas a Plasencia, a Extremadura. Vamos a compartir unas horas para hablar de comunicación con todo el equipo humano de recursos humanos de Caja de Extremadura. Será un placer estar con ellos. Estaremos mañana en esas maravillosas tierras extremeñas. Hasta el lunes, amigos. Adiós.
Radio Intercontinental. Servicios informativos. Última hora.
Buenas tardes. El secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado en Fuenlabrada sus propuestas electorales en materia de educación. Ha asegurado que si gana las elecciones en la próxima legislatura, se crearán 300.000 nuevas plazas de guardería, cubrirá el 90% de la demanda existente y serán plazas con la calidad exigible. El presidente del gobierno ha señalado que esta es una preocupación del Ejecutivo en estos momentos. Rodríguez Zapatero ha insistido en aumentar la enseñanza del inglés. Este es el objetivo que se marca para los próximos 10 años.
El gran objetivo es que en una década todos los jóvenes, al alcanzar la enseñanza obligatoria, puedan usar ordinariamente el inglés como lengua de comunicación y trabajo.
Más cosas, el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que si gana las elecciones aprobará el Estatuto del Deportista, con el que se garantizará una atención integral en el tratamiento de su renta, su actividad educativa y laboral y su asistencia sanitaria. En un acto celebrado en el pabellón Valle de las Cañas de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, Rajoy ha presentado el programa de su partido en materia de deportes, que pretende fomentar la extensión de la práctica del mismo para dar apoyo al deporte de alta competición, proteger a los deportistas, mejorar las infraestructuras y redefinir el modelo administrativo que lo regula. El líder popular ha estado acompañado por Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, y los tres han presenciado una pedagógica exhibición de judo. Por lo menos ha sido así para Mariano Rajoy.
Como va a haber tensión, como va a haber drama, y como a lo que se ve en Román Paladino nos van a rear de lo lindo, ya